Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y esta semana tiene lugar la tercera cumbre internacional del hábitat de América Latina, esta plataforma de diálogo que desde 2022 reúne a instituciones educativas, ministros, viceministros, alcaldes y académicos de Latinoamérica y del mundo para intentar dar solución a los problemas que competen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030. Para hablar del antropoceno urbano, diríamos en este podcast, para juntarnos a pensar en el futuro que queremos para todos. Y hasta esta tarde tengo el honor de tener a dos personas que saben mucho de este tema y que me van a ayudar a entender de qué se está hablando tanto en la cumbre como en los temas de su especialidad. Nos acompaña hoy y ya habíamos tenido la intención de poder compartir los micrófonos con él desde hace mucho tiempo, Carlos Moreno. Él es director científico de la Cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación de la Universidad de París. Carlos es una voz notoria internacionalmente en el urbanismo contemporáneo, autor, entre otras muchas cosas, del mundialmente conocido y extrañamente controvertido, que espero podamos platicarlo, del concepto de la ciudad de los 15 minutos. Carlos Moreno, bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación.
Y nos acompaña también en estos micrófonos, al igual que en la cumbre anterior, nos acercó esta entrevista y nos acompaña para poderla comprender, porque es uno de los temas de su especialidad, el doctor Eduardo Santana. Como ustedes lo conocen, es el líder del equipo de los cronistas que hacemos este podcast. Él es maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, biólogo de formación, ornitólogo por especialidad, ecólogo de fauna silvestre y promotor de nuevas maneras de relación entre ciudad y naturaleza en la ecología urbana, en el antropoceno urbano. El director del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara y que produce este podcast. Bienvenido, doctor, al podcast.
Muy bien, Víctor. Muchas gracias de nuevo por invitarnos.
Pues vamos a entrar en materia. Estamos en la tercera cumbre, la tercera que se lleva a cabo aquí. Es algo importante que también hay que mencionarlo. Aquí se está dando esta reunión desde hace ya tiempo. Se ha definido y se ha puesto al centro la Universidad de Guadalajara, el Museo de Ciencias Ambientales, en esta conversación. Platíqueme, doctor, por favor, tú que has estado cerca de esta organización por algún tiempo ya, ¿qué es la cumbre CIJALC y cuáles son los temas de las conversaciones que se dan aquí?
Sí, bueno, la Cumbre Internacional del Hábitat empezó hace 3 años. Esta es la tercera cumbre. Anteriormente organizamos el Foro Urbano Zapopan con un formato más o menos similar. Y bueno, pues fue todo un éxito. Y el objetivo principal, y se hace con la colaboración de ONU Hábitat y dependencias estatales y federales de México que tratan el asunto urbano, para compartir experiencias entre, ya tú lo comentaste, no solamente científicas y científicos, sino también los que son responsables de implementar y diseñar políticas públicas. Entonces, a veces lo más difícil es aterrizar en una población, en un predio, en una ciudad, políticas que se diseñan a nivel internacional o a nivel nacional, que son muy bonitas, pero que encuentran muchas barreras a la hora de que uno las trata de implementar. Y de igual forma, hay experiencias locales, barriales, exitosas, que merecen ser escaladas a otros niveles de política pública municipal o estatal o federal, y también se aprovecha para presentar ese tipo. Así que es un foro de discusión y en este caso se hace el mismo año que va a ser el Foro Urbano Mundial, que va a ser en Egipto, en El Cairo, y parte de las discusiones que se van a tener aquí se van a llevar al Foro Urbano Mundial.
El aterrizaje de las ideas y la traducción de los conceptos, me gustaría platicar e inmediatamente entrar aprovechar contigo, Carlos. planteemos, la ciudad de los 15 minutos. Muchas personas la conocen, ha sido un concepto relevante en el área del urbanismo moderno, es una conversación contemporánea para beneficio de nuestras audiencias. Explícanos, por favor, Carlos Moreno, quien ha combinado conciencia social con la experiencia científica para crear este concepto de la ciudad de los 15 minutos por el bien de las personas y del planeta. ¿De dónde surgió esta idea? ¿A qué necesidades responde?
Víctor, de nuevo gracias. Esta idea surge en el 2010, cuando considero que el trabajo de la ciudad inteligente, la ciudad tecnológica, la ciudad de sensores, la ciudad del silicio, de algoritmos, era una sin salida. Fui uno de los pioneros en esa área. En el 2010, el premio Nobel, el profesor y muy amigo Mohamed Yunus, publica un libro, Un mundo de triple cero, cero carbón, cero pobreza, cero exclusión. Y en paralelo, el anterior alcalde de Londres, Ken Livingston, conocido bajo el sobrenombre de Ken el Rojo, lanza una iniciativa para crear una organización mundial de grandes metrópolis para lo que él considera indispensable la lucha por el clima, la preservación del planeta a partir de las ciudades frente a las emisiones de CO2 y los peligros sistémicos del cambio climático. Esa organización se convierte en el 2008-2009 en el C40, que existe todavía hasta hoy, al que Guadalajara pertenece, al igual que Ciudad de México. Yo tomo conciencia en ese momento que el desafío más grande para la humanidad pasa por las ciudades con respecto al cambio climático y que los dos puntos fundamentales de emisión de CO2 son lo que se llama el transporte, o se llamaba, y las infraestructuras, los edificios. Planteo entonces que tenemos que atacar de raíz la problemática climática en las ciudades, disminuyendo naturalmente las emisiones de CO2 del transporte y optimizando el uso de los edificios que son monofuncionales, desparramados dentro de la ciudad y que generan grandes distancias. En 2015 se tiene en París la COP 21, la conferencia mundial que firma un acuerdo para el pacto climático. En el 2016 yo conduzco la formalización de ese concepto que es la revolución de la proximidad. Cambiar nuestro modo de vida, nuestro modo de consumir, nuestro modo de producir, nuestro modo de trabajar, volviendo a una ciudad y a un territorio policéntrico, optimizando el uso para volverlo multifuncional de las infraestructuras, dándole prioridad a la baja huella carbono en movilidad, a pie, en bicicleta, en transporte público, y reorganizando una vida urbana para tener una mejor calidad de vida como política pública. 2016 lanzó ese concepto que finalmente es poco escuchado. La alcaldesa de París lo retoma en noviembre del 2019, después de que yo he hecho 3 años de experimentaciones en París, en la ciudad donde vivo, en 3 barrios, con éxito. La alcaldesa lo toma como bandera para su campaña electoral de reelección en el 2020, que coincide con la pandemia planetaria del COVID, que muestra que la proximidad es un elemento clave en la resiliencia frente a este tipo de situaciones como la que vivimos con el COVID. Y a partir de allí se vuelve planetaria por la adopción para el C40 y muchas otras organizaciones internacionales como la OMS, ONU Habitat, y muchos alcaldes del mundo la adoptan para adaptarla en los contextos particulares de cada continente, de cada ciudad.
Y una cosa, Carlos, hoy tú dijiste algo muy interesante en tu conferencia magistral de la mañana, que es que ya no era tanto lo de carbono. Hablaste ahora, digo, no digo que no sea tanto, que además de lo de carbono, hablaste de la injusticia del tiempo. ¿Qué tiene que ver la ciudad de 15 minutos con el qué es el concepto de la injusticia del tiempo?
Sí, exactamente. Víctor me preguntaba el origen, le comentaba que el origen a partir de esta reflexión del cambio climático. Sin embargo, nuestro trabajo de investigadores ha sido la de producir un cuerpo de pensamiento, metodología y acciones para transformar nuestras ciudades. Más allá del cambio climático, que es una realidad y que constituye un vector importante de nuestro trabajo, nos orientamos hacia el siglo XXI, que es fundamentalmente urbano, comporta ciudades que se volvieron centrífugas, expulsan a la gente, van a vivir cada vez más lejos, inclusive en condiciones muy difíciles, cuando no son de hacinamiento o de informalidad, o simplemente cada vez en una operación constructiva mucho más lejana, porque económicamente parece ser más viable construir lejos para la gente que tiene menos recursos. Entonces, consideramos que las ciudades no solamente son el lugar de la segregación económica, con las profundas desigualdades que observamos, en América Latina es muy fehaciente, sino que además el siglo XXI ha generado una doble injusticia, que es de una parte la injusticia espacial, metiendo a la gente, tirándola lejos, a lugares donde inclusive con la ilusión de la propiedad y con la foto de las llaves muy linda diciendo ya soy propietario, vienen lugares en los que no hay servicios, que se vuelven autodependientes, que vienen finalmente estructurar una segregación urbana espacial y al mismo tiempo generan una injusticia temporal porque el tiempo útil desaparece finalmente por la obligación de los desplazamientos que conducen a lo que yo llamo en mi último libro las ciudades como metrómonos gigantes. Hay un péndulo, duermo, trabajo y se pasan 2 horas y vuelvo y se pasan otras 2 horas, son 4 horas por 5 días, son 20 horas, estamos con algo de una injusticia profunda. Entonces, las ciudades 15 minutos, independientemente que sean 15, 20 o 30, la ciudad de los X minutos, es un paradigma de revolución de proximidad para decir que frente a la desigualdad económica, la injusticia espacial, la injusticia temporal, hemos creado un conjunto de vulnerabilidades socioeconómicas, socioecológicas y de inseguridades. Y que por lo tanto es nuestro deber de bien común de gobiernos locales de remediar, reequilibrando los lugares donde cada uno vive para ofrecer una paleta de servicios accesibles a pie, en bicicleta, bajo carbón, pero que igualmente se combinen con una economía local, una economía popular, circuitos cortos, que al mismo tiempo regeneren los espacios públicos en sociabilidad, que recreen los vecindarios y que desarrollen una política que nosotros llamamos de bienestar integral, que es realmente un índice de alta calidad de vida que permita que la ecología, la economía y el impacto social sean positivos en una visión policéntrica, urbana o territorial.
Carlos, hay una cosa importante que es el tema de la cumbre, es alianzas, que un poco refleja lo que ya acabas de comentar, y el foro en el que participaste se llamaba Salud Pública Global y Política Pública Local. Entonces, el elemento de la salud, Ya hablamos del cambio climático con el transporte y la proximidad, ya hablamos de los derechos humanos o de la injusticia en relación a espacialmente y temporalmente. Hablemos un poco de ejemplos de Guadalajara concretos. Lo primero era compartirte que en el sur de la ciudad, en el municipio de Tlajomulco, la cifra no la voy a decir como que es exacta, es aproximada, pero han habido hasta 60 mil viviendas abandonadas o compradas y abandonadas justamente por lo que tú dices de que las personas la compraron y después no había servicios ni para moverse, ni de agua, ni de policía y vigilancia y altos niveles de criminalidad. De hecho, hay un nuevo proyecto que estamos impulsando desde la Universidad de Guadalajara y desde varias instancias gubernamentales, donde se ha definido un polígono de fragilidad socioambiental o socioeconómica en el sur de Guadalajara, con poblaciones donde hay poblaciones marginadas, y aparte donde está la cuenca del Ahogado, que juega un papel fundamental en la hidrología del país. Ahora, también tenemos una situación de que, hay un dicho que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, el comercio millonario de drogas y armas por la demanda de drogas en Estados Unidos ha generado, en tu país natal, Colombia, en México y en otros países, por lo menos en 6 países, situaciones de inestabilidad debido al narcotráfico, al crimen organizado y a la violencia que se genera. Nosotros ahora acabamos de recientemente rebasar el número de personas desaparecidas que Colombia era que tenía el mayor número, inclusive más que Argentina. Y así como las madres de las plazas de Mayo, pues aquí ya tenemos cientos de colectivos, principalmente de mujeres, buscando a sus hijos desaparecidos y encontrando fosas. Y justamente esa área de Tlajomulco, donde están todas estas viviendas, también es de las que tienen el mayor número de fosas clandestinas. Entonces, una cosa alimenta a la otra y alimenta a la otra, y es un ciclo vicioso de problemas. Ahora, aparte de esto, volviendo a lo de salud urbana, y claro, obviamente la contaminación es un problema, aquí hay un debate muy fuerte en Guadalajara sobre la verificación vehicular. Había una situación de los talleres que era una corrupción rampante, y ya lo mencionaron, tuvimos el gusto de que hablaron ciudadanos y ciudadanas hoy sobre su problemática local en Guadalajara del público, y tocaron puntos que tú mencionaste en tu conferencia a nivel global y teórico y conceptual. Pero la verificación aquí, de pronto la gente no se da cuenta de que la contaminación mata, y son más de 300,000 muertes anuales causadas por la contaminación atmosférica, pero no quieren pagar, el ciudadano no quiere pagar por hacer ese servicio de verificación. Consideran que es un derecho el tener coche, el usar las calles, y por alguna extraña razón, si bien el que contamina paga, se aplica a las fábricas, y mucha gente está de acuerdo con eso, de pronto no lo quieren aplicar a su vehículo, de que el que contamina, y quieren que paguen con los impuestos pues todo aquel que inclusive no tiene coche, que se mueve en bicicleta o en camión, pero quiere que sea fondos públicos cubrir el costo de la verificación. Verdaderamente, sí funciona la verificación, o ha funcionado para reducir la contaminación atmosférica. En la Ciudad de México hay ejemplos, inclusive hoy no circula parte de la verificación. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Se financia esto? Que sea de una manera justa y no injusta.
Sí, Eduardo, has tocado diferentes temas que son completamente de actualidad. Y yo creo que has mostrado muy bien el hilo conductor que significa la injusticia espacial, cuando la gente vive lejos, el caso de estas miles de viviendas abandonadas hoy en día porque no había servicios, con los elementos de tensiones sociales que aparecen, el hecho de que esos lugares abandonados se convierten igualmente en focos de tensiones de violencia, raza abocada, el narcotráfico, la violencia armada. El cuadro que acabas de dibujar, de esbozar, en Tlajomulco, lo vemos muy a menudo en toda América Latina, realmente. Diríamos científicamente, un pattern. Es una especie de patrón, ¿no? Que se reproduce por una política pública y privada que no considera la calidad de vida como lo esencial a preservar, sino que le da rienda suelta al espíritu de ganancia, de avidez de los constructores. El maestro Santana habla de la verificación y es indispensable, uno, que las normas sean muy estrictas. Esa es la discusión ahora en Europa. Como ustedes saben, hay una norma Euro 6, Euro 7. Las normas tienen que ser muy estrictas para disminuir el índice de tolerancia. Dos, tenemos que luchar contra el tráfico de los niveles que se produce en emisión por los propios constructores que hacen trampa electrónicamente para hacer aparecer un nivel más bajo cuando en realidad es mucho más alto. Les podemos recordar a todos los oyentes el escándalo del Dieselgate de Volkswagen, en Alemania, en el cual un periodista, un amigo, Johann von Mark, mostró que era un algoritmo el que daba un resultado bajo, pero que finalmente estamos con niveles de emisión superiores al normal. Eso continúa. Y tercero, tenemos que llevar a una toma de conciencia, oyentes, a las buenas o a las malas, de que la verificación es indispensable para estar por debajo de los niveles. No es que yo quiera molestar al automovilista, es simplemente decirle que en el siglo XXI el automovilista no tiene el derecho de envenenar a todo el mundo. Haber dicho eso significa que el auto no puede ser el vector principal del urbanismo de las ciudades, porque nuestras ciudades han sido hechas después de la Carta de Atenas, después de 1933, después de la Segunda Guerra Mundial, han sido hechas para los autos. Domingo Laura, que murió recientemente, argentino, ingeniero, él escribió un libro que se llamaba La Ciudad Arterial, en el que describe a la ciudad con todas las ramificaciones de autopistas por las que había que pasar. Le Corbusier, cuando estuvo en Buenos Aires en 1929, decía cómo es posible que los autos tengan que parar cada 200 metros para dejar pasar otros, los semáforos. Decía, la ciudad que tiene éxito es la ciudad que va rápido y que va lejos. Entonces, heredamos de esto. La Junta Militar, la dictadura en Argentina, que celebramos 40 años de su desaparición, lanzó en 1974 ese programa de autopistas, de los cuales 7 estaban previstas, y hicieron solamente 2. Pero nada más, cuando uno llega al aeropuerto de Ezeiza y que coge esa primera autopista, observa no solamente los niveles de contaminación, sino de segregación de lado y lado de la autorruta por su propia construcción. Decir esto significó que me clasificaran todos los movimientos alt-right mundial, que no creen en el cambio climático, que se dicen libertarios, que consideran que uno tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, para que, colocando en el centro un cambio de paradigma sobre el auto como vector principal de la transformación urbana para que sea la gente y sus necesidades, la calidad de vida, me consideraran como enemigo número uno. En Inglaterra y en Estados Unidos, el elemento que lanzó esto fue el hecho de reducir el espacio urbano, limitarlo para los autos y dárselo a la gente. Porque decían, mi auto es mi segunda casa y es mi libertad y es mi derecho. Estamos hablando exactamente de lo mismo como con la verificación. El auto no puede ser una libertad. El auto es ante todo una obligación de salud pública, de salud urbana, de preservación, de salud colectiva. La madre que se desplaza con un caminador con sus hijos allí, que está caminando por una acera, está envenenando a su hijo, pero no ella, sino por el automovilista que está pasando allí y que nos está dejando todo ese asesino invisible, que son todas esas partículas que se mezclan y que hacen que el aire de nuestras ciudades sea un cóctel cada vez más letal.
Y ese sector que te critica también está en contra de las vacunas generalmente, y ve otro tipo de conspiraciones que lamentablemente no van por el bien común. Ya como última pregunta, ¿cómo es que se financia la verificación en otros países y en otras ciudades donde ha sido exitoso?
Eduardo, muy, muy claramente, la verificación es una política que tiene que estar en el bolsillo del propietario del automóvil para que la pague, sin que esto sea subsidiado. Hay países que incentivan el subsidio diciendo por cada verificación la potencia pública va a tomar 20% o 30%. Personalmente, yo hago parte de una escuela un poco más dura por los peligros de letalidad que estamos hablando de lo que representa no solamente el auto, sino sobre todo el conjunto de elementos que van contrarios a la salud pública y más allá de la salud pública, el bienestar, sin contar otros efectos para la comunidad, que es el costo de todas las enfermedades que se producen. Porque todas las personas que están mal del pulmón, que están mal del riñón, que están mal del páncreas, que se vuelven con Alzheimer, ¿quién va a pagar esas enfermedades en lo que respecta al diagnóstico y a los tratamientos y esto? En política pública, en Europa, en nuestros países, la salud queremos que sea un derecho y que, por lo tanto, no sea ligado a mi tarjeta de crédito. Entonces, estamos penalizando triplemente a la gente. El que anda caminando la mamá con su niño, que lo estamos envenenando doblemente. El espacio público, que lo estamos perdiendo y además está contaminado. Y en tercero, todos los efectos que se acumulan de la cadena, en los cuales son costos muy elevados. Sin hablar, desgraciadamente, de los muertos. En mi país, en Francia, estamos hablando de 48.000, 50.000 muertos por año exclusivamente de primera mano, a los cuales hay que añadirle los muertos de segunda mano. O sea, aquellos que tienen patologías, que lo ponen en dificultad y en los cuales toda la situación del aire contaminado va a inducir una aceleración de la degradación. Entonces, esto me lleva simplemente a decir que tiene que ser el propietario asume su riesgo y su costo.
Estamos a punto el mes que entra es el aniversario de la publicación del libro Silent Spring, una primavera silenciosa de Rachel Carson, en donde da cuenta de la barbaridad que era usar DDT indiscriminadamente, porque después supimos cuáles eran las consecuencias. Ojalá que en el futuro podamos ver en retrospectiva la barbaridad que suponía vivir en una ciudad en donde estamos todos respirando el subproducto de estas máquinas en las que nos movemos y que los estamos respirando y los estamos absorbiendo todo el tiempo. Todo esto que nos decías de las nuevas investigaciones, las nuevas evidencias de lo que provocan las partículas que de todos modos salen de cualquier tipo de vehículo, incluyendo los eléctricos, como para que pensemos que hoy tenemos que hacer esos cambios. Y esos son algunos de los cambios y algunos de los futuros posibles que planteamos en este podcast, que busca discutir el Museo de Ciencias Ambientales y que se están dando en los pasillos de esta Cumbre Internacional del Hábitat para América Latina, CILHALC, en donde pensadores como Carlos Moreno, como Doro Santana y como una gran cartelera de diferentes académicos, profesionales, investigadores, comparten sus ideas para tratar de aterrizarlo en políticas públicas, para que funcionen, para que se apliquen y para que podamos con ello tratar de tener pues una ciudad para todos, una ciudad más saludable y un futuro mejor. Muchas gracias por acompañarme hoy, Carlos Moreno. Encantado de tenerte en Crónicas del Antropoceno, de que nos compartieras tus ideas. Nos encantaría continuar escuchándote, pero la agenda es apretada y lo alcanzamos a sacar antes de la comida, por lo cual te lo agradezco doblemente para que puedas ya regresar a tu apretada agenda. Un encanto estar aquí platicando contigo.
Muchas gracias, Víctor.
Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales, el líder del equipo que hace este podcast. Muchas gracias, doctor, por estar otra vez aquí con nosotros en los micrófonos, por traernos a un invitado también de esta talla y, bueno, a continuar con la cumbre también.
Muchas gracias, Víctor.
Y muchas gracias sobre todo a ti, que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto y con el Museo de Ciencias Ambientales a través de las redes sociales del museo, que son Museo de Ciencias Ambientales. Estamos construyendo ladrillo a ladrillo, vamos avanzando, estamos próximos a empezar a abrir espacios próximamente, pero estamos haciendo todo este tipo de nexos, contactos en el ámbito académico y en muchos otros ámbitos como los que te platicamos aquí. Sobre todo, quédate pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.